desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente turco ha viajado a Azerbaiyán para una visita oficial de 2 días a partir del miércoles. La Unión Europea y el Reino Unido aún podrían llegar a un acuerdo comercial Brexit, pero los 27 miembros restantes del bloque están dispuestos a vivir sin un acuerdo si es necesario, dijo la canciller alemana Angela Merkel el miércoles. Rusia y China no han solicitado la autorización de la Agencia Europea de Medicamentos, o EMA, para sus vacunas COVID-19 y la agencia no está bajo presión política para acelerar las aprobaciones de vacunas, dijo el jefe del regulador en comentarios publicados el miércoles. Las noticias en detalle presentadas por Borges Yaman. El presidente turco ha viajado a Azerbaiyán para una visita oficial de 2 días a partir del miércoles. Durante la visita oficial, el presidente Recep Tayyip Erdogan asistió a una ceremonia de desfile de la victoria en la capital Bakú por invitación de su colega de Azerbaiyán, el presidente Ilham Aliyev. Según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de Turquía el miércoles, la visita fue para conmemorar el reciente éxito militar de Azerbaiyán en la liberación de la región de Nagorno-Karabaj de casi 30 años de ocupación armenia. Erdogan también discutió con Aliyev cómo continuar los esfuerzos de Azerbaiyán en una plataforma internacional después de la liberación de Nagorno-Karabaj y cómo fortalecer la cooperación entre ambos países. La Unión Europea y el Reino Unido aún podrían llegar a un acuerdo comercial Brexit, pero los 27 miembros restantes del bloque están dispuestos a vivir sin un acuerdo si es necesario, dije la canciller alemana Angela Merkel el miércoles 9 de diciembre. Una lucha por las llamadas reglas de igualdad de condiciones que evitarían que Gran Bretaña socave los estándares de la Unión Europea en casos como estándares laborales y ambientales es el gran problema que aún no se ha resuelto, dijo Merkel a los legisladores alemanes. Berlín tiene plena confianza en la Comisión Europea para continuar con las negociaciones del Brexit, agregó Merkel antes de las conversaciones entre el primer ministro británico Boris Johnson y la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen en Bruselas más tarde el miércoles. Rusia y China no han solicitado la autorización de la Agencia Europea de Medicamentos, o EMA por sus siglas en inglés, para sus vacunas COVID-19 y la agencia no está bajo presión política para acelerar las aprobaciones de vacunas, dijo el jefe de regulador en comentarios publicados el miércoles 9 de diciembre. China ha aprobado tres vacunas candidatas desarrolladas por Sinovac y la compañía estatal Sinopharm para uso de emergencia. Rusia fue el primer país en otorgar la aprobación regulatoria para una nueva vacuna contra el coronavirus y lo hizo antes de que se completaran los ensayos a gran escala, lo que generó preocupación entre científicos y médicos sobre la seguridad y eficacia de la vacuna. La vacuna rusa Sputnik V está siendo desarrollada por el Instituto de Investigación Gamaleya de Moscú y comercializada por el Fondo Soberano de Rusia, el Fondo Ruso de Inversión Directa, o Russian Direct Investment Fund. El director ejecutivo de la EMA, Emer Cucchi, al diario italiano La Repubblica, cuando se le preguntó sobre las vacunas de China, dijo que por el momento no han solicitado autorización para sus vacunas. Si lo hacen, se estudiarán los datos. Cucchi dijo que la agencia no estaba bajo ninguna presión para acelerar los procedimientos para autorizar la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, o una por Moderna. El Reino Unido da la bienvenida a la solicitud de Indonesia de unirse al compromiso de mercado avanzado COVAX, una alianza global para acelerar el descubrimiento, fabricación y distribución de una vacuna contra COVID-19 que es justa para 1,000,000,000 de personas. Así lo dijo el embajador británico en Indonesia, Owen Jenkins, en una declaración escrita recibida por la agencia de noticias Antara en Jakarta el miércoles. La unión de Indonesia con otros 91 países en compromiso de mercado avanzado, COVAX, significa que Indonesia recibirá vacunas para el 3 al 20% de su población, dependiendo de países que contribuyan al acelerador. Actualmente, el Reino Unido aporta una quinta parte de la financiación mundial total para vacunas, terapias y pruebas a través del COVAX Act Accelerator, que asciende a 1,000,000,000 de dólares, o alrededor de 14 billones de rupias. Jenkins explicó que durante la pandemia, Gran Bretaña e Indonesia habían hablado al unísono en la comunidad internacional con la conclusión de que el virus o coronavirus no conoce fronteras nacionales ni nacionalidades y deben combatirse juntos. El 13º Foro de la Democracia de Bali, o BDF por sus siglas en inglés, de esta semana en Nusa Dua, Bali, será una oportunidad para que Indonesia, en particular los gobiernos locales y los actores del turismo, muestren la disposición de la isla de Bali para recibir turistas después de la pandemia de COVID-19, dijo el director general Información y Diplomacia Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Teuku Faizasia, según informó Antara en el lugar del evento el miércoles. En medio de la situación de la pandemia de COVID-19, BDF, un foro entre países y entre agencias que se celebra anualmente desde 2008 por Indonesia, se llevará a cabo durante un día completo el 10 de diciembre de 2020. A diferencia de la implementación anterior, BDF, que ha entrado en su 13º año, utilizará un formato híbrido, es decir, a través de una reunión física y virtual. Hasta el momento hay 25 jefes de delegación de los países participantes del BDF que han confirmado su presencia en Bali. Faizasia dijo que la llegada de los embajadores será una oportunidad para que Indonesia muestre la disposición de Bali para abrir su sector turístico, especialmente cuando las puertas en la frontera se vuelvan a abrir para los turistas extranjeros. Se considera que el éxito del programa de recuperación económica nacional debido a la pandemia de COVID-19 depende en gran medida de la seguridad y estabilidad política de esta nación, así lo dijo el secretario general de Asociación de Role Forming Indonesia, Nicolas Kesuma, en Jakarta el miércoles. Nico explicó que este factor es muy crucial para ser custodiado conjuntamente por todos los niveles de la sociedad indonesia. Deben evitarse los incidentes que se considera que tienen el potencial de perturbar la seguridad y la estabilidad del orden, especialmente los que ocurren en la ciudad capital, que podrían impactar el proceso de recuperación económica en 2021. Esto se considera muy importante para construir el optimismo de los empresarios que realmente esperan un repunte en 2021. Además de seguir siendo optimistas en el sector empresarial, la estabilidad del país debe ser apoyada plenamente, especialmente incluyendo las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia y la Policía Nacional de Indonesia, que mantienen la estabilidad de la República Unitaria Indonesia de las amenazas de cualquier parte. Durante la pandemia de COVID-19, el sector del perfilado, los productores de metal y acero, fue una de las industrias que se vio significativamente afectada. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre las elecciones regionales simultáneas en medio de la pandemia de COVID-19. La implementación de las elecciones de jefes regionales ha sido llevada a cabo por la Nación Indonesia. Las elecciones regionales de 2020 se celebraron en 270 regiones de Indonesia, que abarcan 9 provincias, 224 regencias y 37 ciudades. Las elecciones regionales simultáneas que el gobierno ha designado como feriado nacional el 9 de diciembre han desatado pros y contras, especialmente en medio de la actual pandemia. A juzgar por los datos del grupo de trabajo COVID-19, la tendencia de aumentar los casos de exposición al virus antes de las elecciones regionales ha obligado a los grupos de trabajo y a las partes interesadas a trabajar duro para anticipar la aparición de un clúster. Si el grupo de trabajo COVID-19 se enfoca en prevenir la propagación del coronavirus, los organizadores de las elecciones regionales continúan socializando la precisión de la comunidad en la selección de posibles líderes regionales. El Ministerio de Interior de Indonesia anima a la sociedad civil a criticar a las figuras que compiten en las elecciones regionales de 2020 para que no queden atrapadas por el titular o no. Es innegable que la implementación de las elecciones regionales de 2020 es bastante arriesgada y está bien pagada. En varias regiones, varios candidatos a jefes regionales y sus diputados y comités estuvieron expuestos al virus y algunos incluso murieron. Si bien la implementación y supervisión de los protocolos de salud es bastante estricta, en el día de la implementación, tanto en el ámbito electoral como fuera del ámbito, aún existen puntos en los que el protocolo de salud no se implementa adecuadamente. El presidente Joko Widodo también declaró que la realización de las elecciones regionales no podía esperar a que terminara la pandemia, porque nadie sabe cuándo terminará la pandemia de COVID-19. Por esta razón, las elecciones regionales simultáneas de 2020 son un impulso de cómo podemos superar y romper la cadena de COVID-19 con innovaciones, ideas en su implementación durante una pandemia. Mientras tanto, el portavoz del Grupo de Trabajo de Manejo de COVID-19, Viku Adisasmito, dijo que el Grupo de Trabajo de COVID-19 en las regiones podría dispersar a las multitudes en los colegios electorales el día de las elecciones para las elecciones regionales de 2020. Esto podría hacerse si la multitud de votantes ignorara la advertencia del grupo de trabajo. Mientras tanto, el ministro del Interior, Tito Carnavian, había expresado su preocupación por la propagación del coronavirus el día de la votación. Según él, de hecho, podría haber una propagación de COVID-19 el día de las elecciones que podría ser seguida por alrededor de 100,3 millones de votantes. Sin embargo, transmitió que el gobierno y los organizadores electorales eran optimistas de que las elecciones regionales de 2020 se desarrollaran según lo planeado, porque se ha elaborado el protocolo de máxima salud. Un rayo de esperanza apareció en la sociedad indonesia después de la llegada de la primera fase de la vacuna contra COVID-19 a Indonesia el domingo por la noche. Sin embargo, la llegada de las vacunas y la etapa final de los ensayos clínicos en Indonesia siguen siendo tarea del gobierno para hacer frente a la pandemia. Los pros y contras de la implementación de las elecciones regionales parecen calmarse un poco con la llegada de la vacuna. De acuerdo con el plan de administración de vacunas, los trabajadores de la salud y los que están al frente de la supervisión y la implementación del control de salud son los que están en la prioridad en la vacunación. Aunque no sabemos cuándo terminará esta pandemia, todos los esfuerzos realizados por las partes interesadas, así como la conciencia pública sobre los peligros de COVID-19 y la importancia de mantener la salud, se pagarán generosamente si todos los elementos son negligentes, olvidan u oscurecen todos los protocolos de salud que han sido y todavía están siendo construidos por todos partidos. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Förhindrar Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes, llegamos al segmento Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 10 de diciembre en la historia? Comenzamos con el Día Internacional de los Derechos Humanos. El día 10 de diciembre de 1950, Día Internacional de los Derechos Humanos. Esta celebración tiene su origen en el año 1950, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a todos los estados y organizaciones interesadas a que el 10 de diciembre observaran el Día de los Derechos Humanos. En ese día se conmemora la aprobación por la Asamblea General de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Motivados por los desastres tan tremendos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, todos los países tomaron la firme decisión de crear un código moral, ético y sobre todo jurídico que amparara lo que desde la Revolución Francesa se reconocía como los derechos inalienables del hombre. Sin embargo, muchos de los derechos que corresponde hacer valer a miles de hombres y mujeres todavía no están del todo desarrollados y se continúa la lucha para que estos sean debidamente cumplidos. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 10 de diciembre de 1964. Martin Luther King fue condecorado con Nobel de la Paz. El referendo Dr. Martin Luther King fue el ganador más joven del Premio Nobel de la Paz, el cual le fue entregado el 10 de diciembre de 1964 a sus 35 años de edad por liderar la resistencia no violenta para el fin de los prejuicios raciales en los Estados Unidos. En 1965 expresó dudas sobre el papel de los estadounidenses en la guerra de Vietnam. En 1968 organizó la campaña de la gente pobre dirigida a los temas relacionados con la justicia económica, la cual culminó en una marcha en Washington, D.C., demandando ayuda económica a las comunidades más pobres de esa nación. King fue un ministro de la Iglesia Bautista y un activista del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos para los afroamericanos. Organizó y llevó a cabo marchas por el derecho al voto, la no discriminación y otros derechos civiles básicos. La mayoría de estos derechos fueron promulgados en las leyes de Norteamérica con la aprobación del Acta de los Derechos Civiles y el Acta de los Derechos de Votación. Es tal vez más famoso por su discurso I Have a Dream o Yo Tengo un Sueño, dado en frente del monumento a Lincoln durante la marcha en Washington por el trabajo y la libertad. Fue y sigue siendo recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de la no violencia. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Satunya, kau bilang ku sempurna. selamanya dan kau tuliskan lagu semua tentang diriku. Kau katakan padaku, jangan ragukan cintamu. Semua hanya rangkaian kata yang kau sebar ke semua wanita. Oh, bodohnya ku sempat percaya. Semua yang kita punya nyata, kamu dan semua kata-katamu semua palsu.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
¿Será Brasil el primer país en América Latina que va a vacunar a sus ciudadanos? Los horarios oyentes, Inglaterra se ha convertido en el primer país de la Unión Europea que ha empezado a vacunar a sus ciudadanos. Esto es un buen señal para el resto de los países que van a seguir de cerca lo que está pasando en Inglaterra y pronto aplicarán la vacunación en sus países. La vacuna es la cura, cuanto más pronto de aplicarla, sea mucho mejor. ¿Cuál será el primer país de América Latina que seguirá el camino que ha tomado Inglaterra? Al principio se pensaba que era Brasil el más listo para vacunar a sus ciudadanos. Aparte de tener más contagiados en la región, más de 6 millones infectados y entre ellos casi 180.000 muertes, Brasil también ha recibido 120 millones de dosis de la CoronaVac, la vacuna producida por la empresa china Sinovac. Mientras otros países de la región se encuentran en la fase de planificación, Brasil, en este caso el estado de Sao Paulo, ya tiene las vacunas en la mano. El 25 de enero será la fecha de inicio de vacunación en Sao Paulo, así pronunció el gobernador João Doria hace un par de días. Hay que recordar que Sao Paulo es el estado más afectado por la COVID-19, donde se encuentran 43.000 muertes, un cuarto de los fallecidos en el país. Darío defendió que la vacuna de Sinovac podría formar parte del Programa Nacional de Inmunización, salvo si existiera una razón política e ideológica por parte del gobierno federal. Justamente el problema se encuentra aquí. El gobierno federal dirigido por el presidente Jair Bolsonaro no está a favor de la vacuna china y además está negociando con la farmacéutica estadounidense Pfizer. Según publicado el diario CNN Brasil el lunes 7 de diciembre, el Ministerio de Sanidad de Brasil está negociando la compra de 70 millones de dosis de vacuna de Pfizer. Y el día siguiente, el presidente Bolsonaro confirmó en su Twitter que una vez que pasen los análisis por parte de la ANVISA, Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, la vacuna será gratuita para todos y no es obligatoria. La Sinovac, impulsada por el gobernador de Sao Paulo, está descartada del programa nacional. Sin embargo, el gobierno federal no ha confirmado la fecha para empezar la vacunación. La carrera entre el presidente y el gobernador para encontrar la mejor vacuna para sus ciudadanos, más allá del aspecto sanitario, es una carrera política. João Dario es el opositor más potente de la elección presidencial de 2022. La vacuna ha entrado el juego político. Los radio oyentes, para responder la anterior pregunta, ¿será Brasil el primer país de la región que va a vacunar a sus ciudadanos? Es mejor responder esta pregunta con un refrán conocido: cuando dos elefantes se pelean, quien más sufre es la hierba que pisa.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Bye.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy los invito a visitar la playa Wedi Awu en Malang. Compartiendo directamente la frontera con el Océano Índico en el sur, Malang ha sido bendecida con hermosas playas. Tomemos, por ejemplo, la playa de Wedi Awu. Esta playa ofrece hermosas vistas cuya ubicación está rodeada de verdes colinas y hermosos árboles. La playa de Wedi Awu se encuentra en Campo de Balearjo, Pueblo de Purwodadi, Distrito de Tirtoyudo, Regencia de Malang, Jawa del Este. Para llegar desde Malang, debe viajar en vehículos de motor durante aproximadamente 2 horas. No se le cobra una tarifa de entrada. Sin embargo, para las tarifas de estacionamiento, una motocicleta se cobrará 5.000, mientras que un coche cuesta 10.000 rupiah, o menos de $1 estadounidense. Al entrar en Wedi Awu, verá inmediatamente la singularidad de esta playa. El litoral tiene forma de herradura porque está flanqueado por colinas antes de extenderse de par en el medio de la playa. La playa de Wedi Awu también tiene olas bastante altas. La altura de las olas depende de la temporada. Si su visita es durante la estación seca, la altura de las olas puede alcanzar los 3 metros. Debido a que tiene olas bastante altas, esta playa es adecuada para aquellos que aman el surf. Si no trae su equipo de surf, no se preocupe. El gerente le brinda servicios de préstamo de tablas de surf. Si no le gusta surfear, no tiene que preocuparse. La playa ofrece varias actividades turísticas que se pueden realizar. Uno de ellas es una moto de agua. Puedes probar tu adrenalina en la playa de Wedi Awu. También puedes nadar y bucear ahí. Si está interesado, incluso puede cruzar el océano para llegar a la playa de Arena Blanca, que se encuentra no muy lejos de la playa de Wedi Awu. Además, desde visitar la playa de Wedi Awu, puede intentar pasar por otras playas que todavía se encuentran en el área del distrito de Tirtoyudo, por ejemplo como Lenggok Sono, Wedi Putih, Pakisan, Bolu Bolu, hasta las playas de Banyu Androng. Oyentes, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Dia tahu apa yang telah terjadi semenjak hari itu, hati ini miliknya. Dia jatuh hati seperti apa yang dia tahu. Andai dia tahu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyente, bienvenido de nuevo a Miscelánea de hoy. Hoy les informaremos sobre la Universidad Gajah Mada ocupa el puesto 19 en la educación superior en Asia. Manténganse en sintonía. La Universidad Gajah Mada ocupa el puesto 19 entre las universidades asiáticas según la evaluación 2020 de la Agencia de Calificación 4 International College and Universities, abreviado 4ICU. Además de la Universidad Gajah Mada, otras 18 universidades indonesias también se incluyen entre las 200 mejores universidades de Asia. La Universidad Gajah Mada ocupa la primera posición en Indonesia. 4ICU es una agencia de clasificación universitaria global que mide la presencia digital y la popularidad en función del número de tráfico web, la confiabilidad del contenido y la popularidad de los enlaces web. El director de la Dirección de Sistemas y Recursos de Información de la Universidad Gajah Mada, Vidyawan, explicó que este logro fue un reconocimiento de la Agencia de Calificación Internacional por el arduo trabajo de la comunidad académica de la Universidad Gajah Mada en la utilización de la tecnología de la información en los campos de la educación, la enseñanza y la investigación. Según Vidyawan, este ranking muestra el reconocimiento internacional de la adopción digital de la Universidad Gajah Mada. Durante la pandemia de COVID-19, la Universidad Gajah Mada ha utilizado la tecnología de la información para realizar conferencias, servicios comunitarios y otras actividades. Desde el pasado mes de marzo, la Universidad Gajah Mada ha implementado un proceso de aprendizaje en línea que también se llevará a cabo ingresando al semestre impar del año académico 2020-2021. El uso del sistema de aprendizaje en línea en la propia Universidad Gajah Mada no es nuevo de este año. Antes del brote de la pandemia de COVID-19, la Universidad Gajah Mada había proporcionado un sistema de aprendizaje en línea que incluía elok.ugm.ac.id y simaster.ugm.ac.id para la administración académica. Además, cada facultad o escuela de la Universidad Gajah Mada también tiene un grupo de trabajo que se encarga de apoyar el desarrollo del proceso de aprendizaje en línea. Vidyawan reveló que el reconocimiento podría lograrse gracias a varios desarrollos de UGM, que UGM o la Universidad Gajah Mada continúa haciendo, tanto en términos de infraestructura, de tecnología de la información, como de calidad de contenido digital. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy con el tema La Universidad Gajah Mada de Indonesia ocupa el puesto 19 en la educación superior en Asia. Nos volveremos a encontrar con otros temas interesantes. Nos vemos. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en el segmento del mundo musical. Esta edición del mundo musical presenta una canción titulada Catatan Kecil, cantada por Adera Prabu Lantip Trengginas o Adera. Esta canción, Catatan Kecil, fue lanzada en 2016. La letra de esta canción nos invita a ser felices con lo que tenemos porque hará la vida más feliz. Además de eso, compartir la felicidad que tenemos puede hacernos felices. Aunque suene simple, esta canción tiene un significado profundo. Adera llenó esta canción con un divertido arreglo musical. Bien, oyentes, aquí está Adera con una pequeña nota o catatan kecil.
Bila ingin hidup damai di dunia, bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa semua belum sempurna, sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa karena semua cita-citamu tertunda, percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakkan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna karena kau hidup dengan seutuhnya.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.